La India, raíces de la cultura hindú. Módulo 5. La danza y sus diversas interpretaciones.
La danza en la India es como una serie de movimientos, de evoluciones, de pasos que van de una postura estatuaria a otra. Pero están muy ligadas, danza y escultura, como también están ligados con el teatro, la pintura y la poesía. Todo esto pertenece a un arte narrativo que en todas sus manifestaciones cuenta las historias de los dioses y los hombres, de los demonios y los seres celestes. Así, los mismos motivos que informan los profundos y densos relieves escultóricos se despliegan también en las otras artes. Hay otras figuras míticas de las que la danza se ha nutrido mucho y son las ápsaras. Las ápsaras son las bailarinas celestes que surgen del mar primordial. Entre las muchas cosas que salen de ese batido del mar están las ápsaras que amenizan las fiestas de los dioses en el palacio del dios Indra, mientras los kínaras y los gandharvas tocan sus instrumentos musicales. Las ápsaras representan el ideal de belleza y de sensualidad, y las ápsaras son también las patronas de las bailarinas de los templos, las llamadas devadasis. Devadasi quiere decir servidora del dios. Y en muchos templos, sobre todo del sur de la India, la danza formaba parte del ritual del templo. Los dioses recibían ofrendas de diversos tipos: cocos, guirnaldas de flores, dinero o cualquier otra cosa, pero también himnos de alabanza y danzas en su honor. El término de Devadasi al parecer se introdujo hasta el siglo XX, cuando resurgió el auge de la danza clásica. Pero la función que cumplían estas devadasis o bailarinas era muy antigua. Por lo general, una devadasi servía en el templo durante toda su vida. No se casaba, pero gozaba de muchos derechos. Había una ceremonia tradicional de bodas en la cual las devadasis se unían simbólicamente al dios que era representado en el rito por algún objeto. Las devadasis podían escoger una pareja para procrear, porque lo ideal es que tuvieran una hija a quien heredarle sus conocimientos y su oficio de bailarinas. Su entrenamiento era muy completo y seguía las prescripciones muy minuciosas del Natya Shastra. Eran también guardianas de los templos y cuidaban de la limpieza y el arreglo de las imágenes, de las deidades y de los objetos sagrados. Se dice que hubo también otra función que desempeñaban en algunos templos y era la de prostitutas sagradas. En ciertos lugares es posible que esta función estuviera ligada a rituales tántricos, que en su mayoría eran secretos y se efectuaban dentro de élites muy cerradas, por lo general en algunas cortes. Y aunque esto no era común en la India, se podría recordar que hubo un oficio reglamentario de prostitución sagrada en los cultos mesopotámicos de la diosa sumeria Inanna, que posteriormente es la diosa Ishtar en Babilonia, o Astarte en Fenicia, y también de la diosa Afrodita en Chipre y en Corinto. Y esta diosa sumeria Inanna es contemporánea de la cultura del Valle del Indo. La función de las devadasis era, sin embargo, muy distinta de la que desempeñaban las sacerdotisas de Ishtar. Una devadasi no era precisamente una sacerdotisa, aunque era muy respetada, al igual que su guru, su maestro de danza, y los músicos que acompañaban las danzas. Y se consideraba de muy buen auspicio que hubiera devadasis en ocasiones especiales como una coronación, bodas, nacimientos y demás. Fue a raíz de la dominación musulmana y de la británica que se desvirtuó la función de las devadasis, a quienes los invasores veían solo como bailarinas o prostitutas, dado el caso, pero jamás entendieron su función ritual. Cuando llegan los musulmanes primero y después los ingleses, pues caen totalmente en decadencia estos reinos que daban apoyo económico a los templos y sostenían las escuelas de danza, como muchas otras cosas. Entonces, cuando caen estos reinos, las escuelas clásicas de danza estuvieron a punto de desaparecer, porque ya no tenían ningún apoyo. Y se preservaron de milagro pequeños grupitos que se reunían alrededor de una maestra que enseñaba a unas cuantas niñas o algo, y fue lo que preservó esto. Las formas de danza clásica en la India tienen dos aspectos principales: Nrita y Nritya. No importan los nombres, que además se escriben muy complicado, pero lo que representan, Nrita es la danza pura y se describe una clara expresión de movimientos del cuerpo coordinados con los gestos de las manos, llamados hastas. Bueno, entonces estábamos en los dos aspectos de la danza: la danza pura y la danza interpretativa, que es la otra, Nritya, que aunque no es mímica, sí es imitativa, en el sentido en que apoya, por ejemplo, un verso que el bailarín interpreta, haciendo uso de ciertos recursos histriónicos, con gestos de las manos y con el rostro y los ojos, que reflejan estados de ánimo permanentes o transitorios. Tanto en el teatro como en la danza, la expresión facial es muy importante. Incluso de los ojos, los movimientos de los ojos son parte de la danza, ¿no? Entonces se considera que estas dos formas, que se han llamado danza pura y danza expresiva, eran parte de una misma tradición, no siempre apoyada en los textos, aunque sí venía de una transmisión directa de maestros a discípulos. Había luego también poemas compuestos especialmente para la danza, como la Gita Govinda de Jayadeva, que es un gran poema erótico que trata de los amores de Krishna y la pastora Radha. Y es un tema favorito de la danza de la escuela Odissi. Entonces el héroe se llama Nayaka y la heroína Nayika. Entonces Nayaka y Nayika son términos técnicos de la danza y el teatro y designan a la pareja amorosa que aparecen en la terraza, en un bosque, bajo la luz de la luna y demás, ¿no? El bailarín debía ser capaz de expresar un bhava, un sentimiento específico que desencadenara, que produjera el rasa correspondiente. Para mantener el rasa, la expresión del bhava, de ese sentimiento, debía fluir de una manera constante y natural. Si el bailarín se engolosinaba demasiado en un sentimiento secundario, echaba a perder el efecto, ¿no? Entonces debía ser también muy sobrio, muy medido en dosificar mucho qué sentimiento iba a expresar a lo largo de una secuencia dancística. Entonces el ideal era poder establecer todo un discurso narrativo a través de movimientos muy fluidos y en apariencia espontáneos. Y se dice que una regla para la danza hindú era que se extienda la mano tan lejos como pueda. Donde la mano no alcance, que ahí vayan los ojos. Donde los ojos no lleguen, que ahí vague la mente. Donde la mente deambula, se crea el bhava. Donde el bhava se crea, el rasa nacerá. Voy a dar ahora datos muy sucintos de las 5 escuelas de danza clásica. La Bharata Natyam, que es la escuela más famosa y con la que tiende a identificarse toda la danza hindú. Esta escuela se originó en Tamil Nadu, que está en el extremo sur de la India, y algunos de sus rasgos son que se marcan golpes de pie en el piso, hay giros y saltos, y las posturas básicas tienen una cualidad lineal. Se da el nombre de Abhinaya a la expresión conjunta del rostro y las manos, como de una parte muy importante de la danza y algo que es muy difícil de lograr para que su expresión sea parezca natural y espontánea y no una caricatura. La escuela que sigue es Manipuri, que viene de una región que se encuentra en el noreste de la India y significa tierra de joyas. El nombre proviene de un mito, uno de tantísimos, que da también origen a esta tradición de danza. Como en muchos lugares en Manipur, la danza es una forma de culto y ahí participan siempre reyes y reinas. Todo el desarrollo de esta escuela ha quedado ligado a determinados rituales y tradiciones que se conservan hasta la fecha. Se trata de una región bastante apartada de la India, cerca de Myanmar, o lo que ahora es Myanmar, que fue Burma o Birmania. Y se registran en algunas de las danzas guerras que hubo entre la región de Manipur y Birmania. Y también se dice que hay una influencia tántrica muy fuerte en esta danza, que es justamente una de las regiones en donde hubo escuelas tántricas. Kathak es otra de las escuelas, y Kathak significa el que cuenta una historia. Pero fue un hombre que se dio a los músicos y bailarines expertos. Se habla de que tan solo con una bufanda o un chal, un Kathak podía entretener a toda la aldea. Si se enredaba el chal en la cabeza como turbante, se convertía en héroe. Si se lo ataba en el pecho, se volvía un villano astuto. Si se cubría la cabeza con él, se convertía en una joven bella. Si lo sacudía por encima de la cabeza, es que iba montado en un caballo. La danza Kathak proviene del Rajasthan, que está al otro extremo, en el noroeste de la India, y era representada en grandes ocasiones y ceremonias en el patio de los templos. La expansión de los cultos de Vishnu en el norte de la India hacia el siglo XV y el movimiento devocional que fue el vehículo de esta expansión, los grupos de poetas místicos fueron un movimiento básicamente popular que dio origen a muchas formas nuevas, no solo de poesía, sino también de esta danza. La danza Odissi surgió en la región de Orissa, que está en la costa oriental de la India, donde está el Templo del Sol, en Konarak. Parece que cuando el templo se construyó, estaba a la orilla del mar. Ahorita está como a 3 kilómetros, es decir, que el mar ha retrocedido, quizá no por mucho tiempo, con el derretimiento de los polos. Este templo es extraordinario y tiene lo que se llama un Nata Mandap, una sala de danza donde hay muchos relieves que representan bailarinas y músicos. Estos relieves son anteriores al tratado sobre la danza Odissi, que se escribió en el siglo XV por Maheshwar Mohapatra y el Abhinaya Chandrika, donde muchas de esas posturas se describen. Y lo que pasó es que en este gran lapso en que las escuelas de danza estuvieron a punto de desaparecer, hubo muchas posturas que estaban ya perdidas y no se sabía qué hastas correspondían a qué posturas. Y fue gracias a los relieves del templo que toda esa información se pudo rescatar, porque estaban perfectamente representados. Y finalmente, la danza Kathakali proviene del estado de Kerala, que está también en el sur, vecino de Tamil Nadu, y según Lila Samson, es la más explícita, apasionada y colorida forma de danza de la India. Es muy diferente de las demás, y a diferencia de las demás, las representaciones de este tipo de danza incluyen mucho sentido del humor y chistes. La forma actual del Kathakali quedó establecida hacia el siglo XVII, pero tiene muy diversas formas de entretenimiento, tanto populares como más refinadas, que datan de tiempos anteriores. Y se nutre también de las artes marciales de la India, así como de otras tradiciones folclóricas. El maquillaje es muy elaborado. Los villanos deben tener los ojos rojos para indicar la furia contenida, y los pobres actores o bailarines tienen que echarse determinados polvos en los ojos para que se les pongan rojos.